última hora de este programa que empezaba a las 6 de la mañana, que cuenta con ustedes aquí en este Palacio de Congresos de Logroño, Rioja Forum, donde siguen impertérritos, ustedes desde las 6 de la mañana, que hay que echarle mucho valor, pero mucho valor. Yo se lo agradezco, además, no saben cuánto. Gracias por el cariño mostrado durante toda esta mañana y con... Y miren, en pago a ello, pues les vuelvo a traer otra vez a Salvador Sostres, que yo ya como era una cosa por aclamación.
¿Qué tal?
Así como una aclamación, ¿no?
Un bis,
sí. Bueno, ahora te voy a hablar de varias cosas. Te voy a preguntar por varias cosas, pero te voy a presentar a la consejera de Desarrollo Económico e Innovación de la Comunidad de La Rioja, que sé que está por la zona, por aquí la tengo, que se llama Leonor González Menorca, que es la que se encarga de que esto innove y que además se desarrolle. Una tierra que yo no sé si tú conocías, La Rioja.
No, la he visitado por primera vez y estoy encantado.
Es una tierra
magnífico,
bellísima. Tú venías desde Zaragoza en coche, ¿no?
Desde Barcelona, sí.
Sí, bueno, pero es decir, entraste por la...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, doña Leonor, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarla. ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Pues buenos días. Lo primero de todo, don Carlos, enhorabuena.
Muchas
por
gracias.
Su premio, por su programa y desde luego que soy una consejera más que de desarrollo económico e innovación, una consejera fósfora total.
¡Qué categoría más grande! Eso es una categoría. Y lo demás son tonterías. He leído por ahí que cuando usted llegó a su cargo... Pues se propuso lo que se propone toda persona honrada cuando ocupa un cargo como el suyo, que es, primero hacerlo muy bien, claro, relanzar su tierra, ¿no? Relanzarla quiere decir apretar el acelerador, que consiga más cosas. ¿Usted está contenta de cómo van saliendo las cosas o todavía quiere más?
Bueno, yo como he venido diciendo todos estos meses, la verdad que llevo pocos meses, porque solamente llevo, como aquí saben, 3 meses y medio, así, ¿no?
Uh-huh.
Yo procedo de la universidad, entonces, bueno, pues ya venía viendo cuáles eran los indicadores económicos que teníamos aquí en nuestra comunidad, pero la verdad que en este momento nuestros indicadores están todos en verde, con lo cual eso es positivo. La Rioja es una tierra muy emprendedora, con mucho talento y bueno, pues no me conformo, o sea, que quiero más.
¿Está creciendo en qué tanto por ciento la economía, el PIB de La Rioja?
Bueno, pues está creciendo en este momento el 3,1%. Por otra parte, también está creciendo el Producto Interior Bruto, está creciendo, bueno, el peso que tenía en el Producto Interior Bruto, está creciendo el número de turistas, el número de pernoctaciones, está creciendo la internacionalización, es decir, que, bueno, nos tenemos que seguir manteniendo en esos niveles.
3,1 es estar en la media nacional, un poquito por arriba de la media nacional.
Bastante por arriba.
Bastante
estamos,
por arriba.
Se espera, en este momento estamos entre la segunda, tercera comunidad.
¿El motor principal cuál es?
Bueno, el motor principal, lo que más peso tiene, el sector que más peso tiene, es el sector de bebidas, el sector de, bueno, el tabaco también en este momento y, por supuesto, todos los productos también que tienen que ver con la alimentación. Uh-huh. Eso es el primero. Y el segundo, después, bueno, pues ya viene todo lo relacionado con el cuero. Bueno, pues aquí tenemos un sector importante y aquí saludo a todos los arnedanos que se encuentran por aquí.
Yo tengo uno por aquí, mire.
Este, a ver, es que sobrino, como no veo sin gafas.
Mi sobrino Carlos, que es ese que está ahí, que ese es un fenómeno.
Pues la verdad que...
El hijo de José Ignacio.
Sí.
Bueno, uno de los tres Dalton que me llevó a Lourdes.
De los tres. Yo por si acaso traía también aquí otras rutas, por no ir tan lejos, que son las rutas de los Hayedos.
Sí, ¿cuáles
aquí,
son esas?
Claro, lo que pasa, esto está por la zona precisamente del Caparrón que hablábamos antes, ¿no? De la zona de Anguiano, toda la parte de Hayedos. Y aquí, bueno, pues sí que se puede ir también paseando tranquilamente con traje, ¿eh?
Uh-huh.
Y con los zapatos de arnedo, con las botas.
Pero esto que estoy viendo en este en este pequeño, en este formato que me trae de... Esto lo han pintado ustedes, esto no es así, ¿no?
No, esto es así. Desde luego, el colorido, yo
mira,
lo que...
Salvador.
Sensacional, ¿no? Ocres y otoños, muy bonito,
¿no?
Bueno, yo desde luego, estas zonas están, tanto los viñedos como alledos, como todas las zonas... Bueno, pues es que el paisaje, desde luego, hay que vivirlo. No. El paisaje te quita la razón.
La denominación de origen de Rioja, bueno, es decir, el vino en Rioja supone, parece que son 60.000 hectáreas más o menos de viñedo. Comercialmente es la DO más importante de España, no la que más vino produce, que puede ser a lo mejor La Mancha o la que más extensión tenga, pero mucho de ese vino es dedicado a granel. El vino de Rioja es finalista, para entendernos, como se suele decir ahora, ¿no? Es decir, eso en exportación tiene que rentabilizar notablemente para la tierra. Pero también el nuevo negocio de bodegas, que es la visita turística, la estancia en bodegas, el pasar un fin de semana entre viñedos, eso deja dinerito, ¿no?
Pues sí, la verdad que también aquí el esfuerzo que se está haciendo desde el sector vitivinícola es importante, ¿no? El enoturismo tiene dentro del turismo un paisaje, desde luego La Rioja, como uno de los eslóganes que hay aquí en La Rioja, es La Rioja lleva nombre de vino. Pero también hay otro que es La Rioja apetece. Entonces, bueno, pues juntando los dos, la verdad que la gente que viene aquí a La Rioja repite. Y desde luego, bueno, pues como decía, toda la parte de enoturística tiene un peso importante. Hay visitas a bodegas, se puede incluso venir y pasar unos días entre viñedos y vendimiar y ver cómo es el proceso. Y por lo tanto, bueno, pues esto cada vez está teniendo más éxito.
Oiga, este festival actual 2016, a la vuelta de enero, creo que tiene una envergadura notabilísima, ¿no?
Pues sí, la verdad que empezó hace ya varios años y, bueno, pues yo sí que recomiendo a todo el mundo, porque ya es un festival internacional, es el primer festival que se lleva a cabo aquí en España y que empieza el día 2 de enero. Entonces ya viene repitiéndose durante varios años y por eso yo invito a entrar en la página web, porque además este año nuestro cartel es muy llamativo, es como un tótem en el que vienen diferentes figuras que lo que hacen es representar precisamente lo que se vive en este festival durante unos días de manera muy intensiva. Son 4 días, del 2 al 6, en el que hay arte, hay teatro, hay grupos musicales ya también internacionales y es un sin parar, porque el programa es muy intenso, entonces no te da tiempo ni a dormir.
Claro. Bueno, y eso de utilizar la Plaza de Toros de la Ribera como escenario teatral, están sacando jugo a eso, ¿no?
Bueno, el año pasado fue en la Plaza de Toros, pero este año se va a llevar al Palacio de Deporte, debido a que, bueno, las condiciones climáticas nunca sabemos cómo van a ser, y aunque nuestra Plaza de Toros es excelente, sí que en la plaza llevaremos a cabo festivales en una época ya más en mayo, en verano, ¿no? Que por lo tanto las condiciones sean mejores. Y sí que es cierto que la Plaza de Toros, bueno, pues juega un papel importante. Pero en esta época, este año se ha decidido llevar al Palacio de Deportes, que también es un lugar, bueno, pues con un entorno muy agradable y que por lo tanto, bueno, pues esperemos que se llene. Por lo tanto, yo recomiendo entrar, como decía, la página web, que es www.actualfestival.com, para ver toda la programación y ya ir reservando tanto entradas como alojamiento, porque todos los años se llena toda la ocupación hotelera.
Dígame su rincón favorito de la comunidad.
Bueno, eso es ponerme en un compromiso que tengo aquí delante a riojanos de muchos sitios. Yo la verdad que nací, como aquí ya se sabe, nací en Ávila.
Sí.
Pero sin embargo, bueno, pues desde muy pequeña vine aquí a vivir a La Rioja y bueno, y es que me encanta todo. Me encanta desde La Rioja Alta, La Rioja Baja. Me gusta en esta época pasear muchísimo, sobre todo por ver este colorido, ¿no? Por los diferentes entornos, los diferentes paisajes. Y también me gusta, bueno, pues cómo se implica la gente con sus fiestas, con... Antes se hablaba del caparrón, hace unos días en Ang ya no fue precisamente el festival. Allí se prepara, bueno, pues para todo el que quiera acompañar a la gente de este magnífico pueblo. Y bueno, es que rincones hay muchísimos.
La verdad que sí. Yo lo digo, yo tengo mis rincones en Rioja, que me la pateo, bueno, la verdad es que me la cruzo.
¿En coche?
No, andando. Me la cruzo andando todos los años. Procuro, es raro el año que no vengo a hacer alguna etapa de las dos o tres que cogen por La Rioja, que me resulta muy agradable. Y, en fin, algo me conozco. Ahora, este paisaje que me acaba usted de enseñar, de Anguiano, de Matuta y Tobía...
Desde luego, bueno, este se presentó hace pocos días, pero sí que, bueno, pues le invito a venir y aparte de después de andar, pues a una buena comida.
Sí, allí, de eso no se preocupe, que ya me... Ya procuro de vez en cuando. De eso voy a hablar con Sostres ahora mismo. Doña Leonor González Menorca, gracias por todo, muy amable.
Bueno, muchísimas
gracias de corazón.
Gracias,
Mira, hablando de comida, Salvador.
¿Qué tal?
Han llegado los de la guía Michelin y han dado las estrellas las estrellas a los restaurantes españoles. No han dado ninguna tercera estrella.
No. La guía Michelin es una guía francesa y que como tal protege los intereses de los restaurantes franceses. Y yo creo que la primera potencia gastronómica de este momento es España. Entonces, esto es malo para Francia, porque ellos son bastante inteligentes y la Nouvelle Cuisine la convirtieron en un negocio, en un interés de Estado, en un negocio fantástico. Ellos, no solo los cocineros estaban, evidentemente, si no están los cocineros no se puede hacer ninguna revolución, pero fueron muy listos y muy buenos y crearon las dos guías, las dos mejores guías, las dos guías más influyentes del mundo, que eran Michelin y Gold Millau. Entonces, dice mucho de Francia que hayan sido capaces de hacer esto. Dice poco de nosotros que teniendo la mejor cocina del mundo en este momento, siendo la primera potencia gastronómica, no tengamos un relato español de lo que estamos haciendo, un relato propio como los franceses lo tienen. Es absurdo completamente.
Entonces, se ha intentado con la guía Repsol, ¿no?
Sí, pero no. No ha salido bien, no ha conseguido tener el prestigio que tenía, porque normalmente, en fin, no vamos a decir nada, ¿no? Pero no se hacía con los criterios seguramente más justos ni más rigurosos. Entonces, yo creo que la guía Michelin lo que hace es despistar. Es despistar y dar estrellas sin demasiado criterio en España, para que así cuando la gente venga, diga, bueno, tampoco hay para tanto.
¿Quién debería tener estrella
que no
tiene?
Por ejemplo, se ha dado una estrella al restaurante Disfrutar en Barcelona, que son los únicos herederos del Bulli. Este restaurante, en el terreno creativo, es el mejor del mundo. Este restaurante
monumental.
Tenía que tener tres estrellas clarísimamente. En cambio, el sello de Can Roca, que son un poco las hermanas Catafalco de Gerona, no están justificadas aquellas tres estrellas de ninguna manera. Es decir, es un restaurante... Hay una frase, precisamente en francés, «Il n'y a plus triste temps que le futur passé». ¿No? Pues es un poco el futuro pasado, ¿no? Y entonces es lo que le sucede. En cambio, por ejemplo, las de Arzac están muy bien dadas. Las de Diverso es un chico que no da para tres estrellas de ninguna manera.
Pero las tiene, ¿no?
Las tiene y no lo justifica de ninguna manera. Y luego hay un desprecio, y me viene bien estar en La Rioja y haber cenado ayer en el Mesón Egues. Hay un desprecio total a la cocina tradicional. A la cocina, es decir, y tú ya sabes que a mí me gusta mucho la cocina japonesa, la cocina china, la cocina creativa, y esto tiene un valor, evidentemente, pero una carne a la brasa tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor, y en este momento saber seleccionar aquella carne, saber ponerla en aquella brasa, con aquellas brasas, aquel nivel de fuego, todo esto es también talento. Todo esto es también conocimiento. no hace falta que haya tres salsas ni que haya cuatro esferificaciones. No hace falta. Y entonces, así como en Francia las estrellas van gratis y las regalan sin ningún tipo de nada, en España cuesta mucho. Por ejemplo, Maison Eeuwis, ¿por qué no tiene que tener una estrella?
Maison Eeuwis podría tener
una estrella. Porque, evidentemente, se premiaría el esfuerzo que hace esta casa, el esfuerzo, no solo el esfuerzo, sino el esfuerzo y conseguirlo. Darte la que probablemente sea una de las mejores carnes del mundo, una de las carnes, no solo, insisto, no solo la calidad de la carne, sino también su maceración. Y claro, también su punto de cocción y los elementos que se usan para, por ejemplo, Echevarri. Echevarri tiene solo una estrella, seguramente tendría que tener más, pero ahí se le reconoce por qué Echevarri sí y yo creo que hace falta un relato español, claro, de gente que sepa de gastronomía y que pueda explicar. Si el mundo no va a entender nada que nosotros no le expliquemos antes. O sea, esto hay que meterse en la cabeza. Y fíjate, Italia. La mayor parte, tú lo sabes perfectamente porque eres un afectado, la mayor parte del aceite que vende Italia es o catalán o andaluz. Sí, sí. Y lo venden ellos porque saben venderlo. Una pizza es una cosa que es buena cuando está bien hecha, pero que no es gran cosa. Una coca de recapta es seguramente
mil veces mejor,
más dietética, en fin. Y en cambio, ¿qué diferencia hay entre la pizza y la coca de recapta? ¿Qué diferencia hay entre un bocadillo de jamón y un burger en McDonald's o en Burger King? Que ellos lo han sabido vender, que se han preocupado de no solo tener la calidad, no solo tener la idea, sino venderla, venderla y venderla. Y en el mundo, quien no vende, pierde. Si tú, por bueno que fueras, venías aquí dormido, no hablaras bien, no vistieras bien, no fueras cariñoso con la gente, no te hicieras fotos, la gente no te querría. Y no serviría de nada. Todo tu esfuerzo por tener las mejores entrevistas, la mejor información, serviría absolutamente de nada. Si un articulista como yo se dedicara a escribir mal, a escribir con faltas de ortografía o a escribir sin ninguna gracia, por muy buena que fuera la información, aquello sería completamente absurdo y no tendría ninguna capacidad de venderse.
Don Alejandro, me imagino. Póngase usted por aquí, don Alejandro Rituerto. Siempre había soñado en conocer si de verdad embutidos Alejandro había un señor que se llamaba Alejandro de verdad. ¿O no? Porque hay veces que dice...
Carlos, una cosa solo. ¿Está Alejandro aquí? Sí. Ayer me regalaron, o sea, ayer pedí...
Buenos días a todos.
Buenos días.
Estoy.
Pedí comprar un chorizo tuyo. Me lo regalaron. Bueno. Que lo sepas. En Eeuwis. Una pregunta.
Fermín,
¿qué lleva el chorizo?
¿Qué lleva el chorizo? Pues, hombre, el chorizo, como casi todos los presentes aquí, el chorizo en general lleva, además del gesto...
Varios billetes de 500... Pues de ahí el color.
En la Rioja está elaborado principalmente de carne de cerdo, pimentón, sal y ajo.
Conservantes.
En nuestro caso es lo tenemos a gala, no tenemos más conservantes que los naturales. Pimentón, sal.
Colorante sí.
Colorante, pimentón. Claro. No hay más colorantes.
Gluten, algo.
No hay gluten, no hay lactosa. Exacto, para los celíacos.
Cuando pone en la etiqueta especias, ¿a qué especias te refieres? Ajo.
Sí, es que también hacemos más referencias y, bueno, hay algunas que hacemos en blanco, ¿no? Creo que anoche cenasteis un poco de chistorra. Hacemos una chistorra también en blanco, que en vez de pimentón se elabora con especias. Pimienta y otro tipo de especias, ¿no? Una mezcla.
Hay una en Chicago, por ejemplo, y en algún otro país, zona que no recuerdo, se ha prohibido el foie porque se dice que es un maltrato a las ocas, ¿no? ¿Tú qué pensarías si alguien te dijera que eres un maltratador de cerdos?
Bueno, pues...
Aparte de la broma fácil.
Me lo pensaría, sí, un ratito, ¿no? Pero, bueno, creemos que... Yo lo he vivido. Nos hemos criado toda la vida desde niños. Nosotros venimos de una familia... nuestro padre, el menor de 11 hermanos, y los abuelos que ya eran carniceros y ganaderos, y entonces lo hemos visto toda la vida. Pero bueno, nosotros también tenemos una finca muy cerquita de aquí, en el Cortijo, donde criamos todos los años unos poquitos cerdos en libertad, y yo suelo subir y les hago caricias. Entonces, bueno, hasta ese punto, ¿no? Luego, evidentemente, no los queremos comer.
El cerdo, ¿no?, tiene que morir.
Y vivimos de ello, ¿no? Entonces, bueno.
Y es natural, no hay... Entiendo.
entiendo que es la vida misma.
¿El ritual de la matanza del cerdo es el ritual tradicional y tal, o vais a lo directo? Catapum y chimpum.
No, el tradicional lo hacemos una vez al año, que estáis invitados si queréis, ¿no? Entre amigos, el tradicional, ¿no? Que se santigua uno antes de matar el cerdito. Pero luego, evidentemente, trabajamos con mataderos especializados y profesionalizados que, bueno, tratamos de que la muerte sea lo más liviana posible.
Claro. Y luego, del cerdo lo sacáis todo. ¿Cuáles son los embutidos fundamentales de Alejandro?
Alejandro, su especialización es el chorizo. Ajá. El mundo del chorizo natural. Tenemos un eslogan que es sabor lo primero, ¿no? Que el producto sepa lo como tradicionalmente lo podían hacer nuestros abuelos. Y luego un eslogan que es salud, ¿no? Que el producto sea lo más natural posible, partiendo de que los animales tengan una alimentación vegetal y que luego, pues nosotros en fábrica a esto le demos un buen trato con la higiene, el frío y el uso de aditivos, pero solamente naturales.
Pero un poquito de panceta, algo.
Sí, hacemos, evidentemente, estamos en La Rioja y un producto tradicional de aquí es la panceta, es la costilla adobada que antes hablabas con Francis.
Maravillosa.
Para el tema de los caparrones, los guisos, las patatas a la riojana, que aquí hay expertos en la materia, hay quien dice que lleva chorizo y costilla, ¿no? La auténtica patata a la riojana. Bueno,
aquí el gran problema de la patata a la riojana, que lo he encontrado yo siempre, es que yo le añado pimentón. Y hay que considerar que eso es sacrilegio porque el chorizo de Alejandro ya lleva pimentón.
El chorizo tiene pimentón, la costilla tiene pimentón y la panceta, como tradicionalmente se hace en la zona, es con pimentón.
¿Hay que añadirle un poco más de pimentón a las patatas a la riojana?
Que levante la mano el que...
Los del no.
Los del sí.
Los del sí. Pues joder, estáis igualados.
50-50.
Esto te pasa por confiar en la democracia.
Es que igualados, bueno, yo le echo un poquito, le echo un poquito de pimentón, siempre y esas cosas. Y oye, y tenéis la denominación Magno, ese que es ya el cerdo al que le has cogido más cariño, al que le has dado más caricias.
Principalmente nuestro tronco es el producto más tradicional de La Rioja, es el tipo herradura, la sarta, y después elaboramos, nosotros estamos un poco especializados, como decía, en la elaboración de chorizo. Entonces hacemos diferentes calibres, diferentes picados, picado más fino, tipo pamplona, picado grueso, que es el que llamamos magno, al tipo pamplona le llamamos troncal, ¿no? Y estas tres referencias, que luego se abren en diferentes presentaciones, son un poco el núcleo de la casa.
¿Hacéis un casting de cerdos? Es decir, el que tenga mejor carácter...
Por supuesto. Por el tipo, principalmente. Ajá. Si tiene mejor tipo y...
Mejores andares, si se le ve otro carácter, otra cosita...
Y normalmente preferimos hembras antes que machos.
Vigila lo que has dicho que te va a caer el cielo encima. No. Porque ahora no solo vas a tener un problema con las animalistas, sino con las feministas. Y te aseguro que son dos sectores de los que huir es imposible.
No creo que... Creo que se han dado cuenta de que tengo cara de buena gente, o sea que no tendré problema.
Me he llevado la alegría saber que detrás de embutidos Alejandro, de verdad, hay uno que se llama Alejandro, porque es de persiana Germán. No, pues mira, usted aquí no vive Germán, no hay nadie que se llame Germán. Es que esto fue uno de hace 500 años, se llama Germán, y tiene tal. No, pues embutidos Alejandro tiene a Alejandro Rituerto, que es el director.
Sí. Como todo el mundo aquí presente sabe, somos cuatro hermanos, yo soy el tercero de la saga. El nombre lo puso nuestro padre Carlos, que conjuntamente con nuestra madre Laura, y yo suelo contar por el mundo que, porque la gente me pregunta, ¿y por qué tú si no eres el mayor, si no eres el pequeño, que se llama como tu padre, si tu padre se llamaba Carlos? Y yo suelo contar que es que era el más feo de los hermanos y para compensar un poco me puso el nombre, ¿no?
Bueno, la verdad es que luego... Serías o no el más feo, pero desde luego tonto has demostrado que no eras.
¿Eh? Bueno.
Que sabes hacer muy bien tu trabajo. Enhorabuena, Alejandro. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Ahora son las 11:32. Tengo mensaje del Corte Inglés.
Desde hoy, 26 de noviembre, y hasta el 29, tenemos unas ofertas irrepetibles porque estamos disfrutando del Black Friday en el Corte Inglés. Tenemos ofertas en moda para todos, deportes, hogar, electrónica, ofertas importantes como esta. Hasta el 40% de descuento en una selección de prendas de LG, Amici, talla y moda, Antea, 50% de descuento en una selección de prendas de peletería y botas y en zapatos de Gore-Tex. Y hay muchísimas más. Es el Black Friday del Corte Inglés y con él podemos adelantar nuestras compras de Navidad. Pero además, en los talleres Motortown de Hipercor y el Corte Inglés también disfrutamos del Black Friday. Neumático Continental 205/55R16 91V, solo 58,95€ y un 35% de descuento en el resto de medidas. Aprovechalas para cambiar los neumáticos de tu vehículo y paga hasta en 12 meses sin intereses o el 31 de marzo. Del 26 al 29 de noviembre, Black Friday en el Corte Inglés. El día 29, solo en centros con apertura. Recuerda que hay algunos de los centros del Corte Inglés y Hipercor que abren sus puertas y para saber cuáles son, solo tienes que consultar en nuestra página web, elcorteinglés.es, o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Sigue también a...
Bueno, damas y caballeros, son las 11 y 40 minutos de la mañana. Hemos dado un paseo por La Rioja desde las 6 virtual y ahora hay que comer. Claro, ¿qué se le va a hacer?
Eso vosotros.
No soy yo partidario de hablar de estas cosas.
No, tú no.
No, 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 pero digo
eso,
yo.
No.
Soy más bien hombre de... Soy asceta y...
Sí, sí.
Asceta y esteta, ¿no? Por lo tanto, no. Pero me han dicho, ¿y va usted a estar en La Rioja, en Logroño? ¿Va a cenar en casa de su amigo Fermín en el Egués, que quiero tanto? Al que le mando un abrazo.
Qué envidia.
Está cortando vaca y buey como un poseso con el hacha.
Oy.
¿Y no va usted a darse una vuelta por La Merced? Digo, pero usted, ¿por quién me está tomando? ¿Usted cree que con Lorenzo Caña yo no me he tomado alguna de la que rima con su apellido?
Madre mía.
Y además,
madre mía.
Fíjense, si no fue el primero, pues yo creo que fue el primero. El primero que nos emocionó a todos porque tenía un sommelier en su restaurante.
Le hicieron un homenaje la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Estuvo pues Custodio mira, Zamarra y bla.
Pues aquí lo tengo, aquí lo tengo. Está hecho un chaval.
Sí,
un abrazo. Querido Lorenzo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal va eso, amigo?
Muy bien. Qué tío. Lo primero, quiero felicitarte por los valores a la comunicación, que creo... A mí me despiertas todas las mañanas, o sea que...
Eso está bien. Yo con que me dieras de comer todos los días ya sería...
Cuando quieras.
Igualmente feliz. Igualmente feliz. Bueno, de aquella Merced que yo conocía, la Merced de ahora... Ahora, ayer me dijo alguien, Lorenzo ha creado el mejor restaurante para celebración, cualquier tipo de celebración, de España, posiblemente del mundo.
Bueno, eso dicen los clientes, ¿no? Son los que para mí me importan los clientes. El comentario del boca a boca me ha gustado toda la vida, ¿no? Pues me dedico a esto porque yo pienso que en La Rioja, por desgracia, no podemos tener un restaurante bueno, porque todo el mundo que visita quiere visitar las bodegas, tienen comedores maravillosos y tener un restaurante de la envergadura que tenía yo para acontecimientos son tan pocos los que hay en La Rioja que era muy difícil mantenerlo. Tenía 45 de plantilla, pues era muy difícil. La verdad que fue un palo muy duro. Pero la vida sigue y yo siempre miro para adelante, nunca miro para atrás.
Bueno, pero te reinventaste.
Sí, me reinventé, sí. Y quiero hacer más cosas, ¿sí? A pesar que voy para casi para mis 70 años, ¿no? Pero bueno.
Oye, el primer sommelier de España estuvo en tu restaurante. ¿De verdad?
Sí, no. el primero, sí, sí. Y la bodega más importante de España, juntamente con la de Recondo de San Sebastián. Había un museo a la entrada... que la primera añada que había era 1875 de un marqués de Riscal y terminábamos con un 1964 de bodegas riojanas. Vale. Y vinos, y abajo era la bodega visitable, la primera bodega que podía visitar los clientes, está preparada con estocaje y ahora tenía hasta 70.000 botellas de vino en estocaje.
¿A ti te gustaba pedir vinos con sommelier?
Sí, y fiarme de ellos y no probarlos nunca. O sea, probarlos, beberlos, pero no hacer el idiota haciendo ver que los voy a catar. Es decir, te fías del sommelier, los sommeliers son, en España hay muy buenos sommeliers ahora, y yo creo que en prácticamente todos los restaurantes te aconsejan muy bien, te dan vinos muy interesantes, a un precio que tampoco es para morirse, si es que tú no pides algo especial. Y aparte creo que se respeta bastante el hecho de procurar que sea un vino del país y se hacen cosas interesantísimas.
es que la labor del sommelier es muy importante, ¿no? Es una persona que explica lo que es el vino y ha cambiado mucho de cuando yo empecé esta profesión hace 58 años. Y el sommelier lo tuve a partir de, creo que, pues, cuando yo me establecí por mi cuenta con 24 años, ya fue la primera profesional que tuve, que era una verdadera maravilla. Y el sommelier es fundamental en... Lo que pasa es que yo siempre he dicho que no es lo mismo vender vino que servir vino. Uh-huh. Yo cuando digo vender vino, no hablo como crítica, porque muchas bodegas quieren vender muchos vinos, por supuesto. Vender vino, cuando ibas a un restaurante en aquellos tiempos y cualquier servicio, le ponían al cliente la copa hasta arriba y se decía uno a otro, ese ya está servido. Eso es nefasto, ¿no? Y el sommelier pues te explica. Y muchas veces se tiene que dejar aconsejar, porque hay personas que cuando ven la carta de vinos, miran a la derecha el precio y cogen un vino caro. Y para esa comida que han elegido, va mucho mejor un vino que no esa calidad. Pero hay personas que toman vino para disfrutar ellos, y hay personas que quieren tomar vino, que vean la botella para que el resto de clientes entren y vean la botella que están tomando.
Y esta política de algunos, política de algunos restaurantes, bueno, que también tienen que ganar dinero, lógicamente, pero de multiplicar por tres y hasta por cinco en París, lo decíamos ayer cenando, ¿no? Los vinos, ¿no priva a la gente de realmente poder tener acceso a estos vinos y poder
probar? En España se multiplica menos que
por tres.
En
Francia,
no, sí, sí. Acabo de hablar con la señora de Rafael Palacios, le guarda un vino maravilloso, y le está comentando, yo siempre he criticado eso. El vino tiene que tener el restante menos precio. No es una mercancía perecedera como te puede llevar una lubina salvaje, te llega cualquier pieza que hoy está buena pero mañana está peor. Y a los vinos se incrementa demasiado. Y yo quiero que el vino tenga un precio normal para que el cliente pueda repetir la segunda botella, incluso la tercera. Que no le pare el precio, que para muchas veces. Siempre discuto con mis colegas, pero siempre he pensado, bien porque soy amante de los vinos, bien porque soy riojano, pero yo no comprendo que, por ejemplo, el que más se expone es el viticultor y el bodeguero que más se expone. Entonces, la mercancía en el restaurante, y hoy, gracias a Dios, hay grandes... Hoy, gracias a Dios, hay restaurantes que tienen ya una bodega, no tiene por qué ser muy extensa, pero climatizada como Dios manda. Pero es que antiguamente no había ni una bodega ni nada. Y merece una buena cristalería y merece un buen servicio y una buena temperatura. Es muy importante. Si exigimos al viticultor que cuide de sus cepas, al bodeguero que elabore buen vino, si después a nosotros, que somos los últimos de esa cadena, no sabemos servirlo, estamos perjudicando un vino, ¿no? Y la verdad te digo que yo he criticado toda la vida, no de ahora, ¿no?
¿El vino tinto se sirve demasiado caliente en España?
Pues, si se sirve demasiado caliente, no está bien servido. Tiene que tener su temperatura, ¿no? Yo siempre, yo he tenido, a mí me decían muchos clientes cuando iba al restaurante, oiga, ¿por qué el vino este que tomo en su casa me sabe mejor que en otros sitios? Pues yo no lo comprendía. Pero claro, al final sí que comprendí. Yo nunca he comprado un vino para venderlo a la semana siguiente. Yo he comprado siempre un vino, como tiene ese estocaje, como mínimo estaba 2 años en mi bodega redondeando ese vino. De hecho, si ya mantuve el vino, tuve una gran oportunidad de haber comprado. Yo siempre he sido mi profesión, así en la hostelería, ¿no? Había comprado una lonja preciosa en Logroño y, sin embargo, compré 2 camiones de vino de una bodega para vino de la casa, que era una cosecha del 70. Pues me equivoqué, porque el 70 casi no pude venderlo todo y, sin embargo, pues hoy la lonja me hubiese dado igual. Tenía un poco más. Claro. Pero no, yo pienso que La Rioja es la cuna del vino, como dice, la tierra del vino, y la verdad, los riojanos nos sentimos muy orgullosos. Yo he viajado mucho fuera y mi única condición, cuando he salido fuera al extranjero, llevando mi cocina, condición, los vinos de Rioja tenían que estar, y si no estaban yo no participaba. He ido siempre gratis, con mi dinero, nunca he cobrado nada, he trabajado con franceses, italianos, estrella Michelin, estamos a veces hasta 4 cocineros, me acuerdo en Saperi Sapore, en Italia, y la verdad que los vinos de Rioja tenían que estar ahí. Si no, yo no guisaba.
Tengo un mensaje de línea directa.
Un mensaje, por supuesto, y además muchos de los que están ahí seguro que tienen los 15 puntos en el carné de conducir y desde La Rioja no se han enterado todavía. Por favor, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. Entra en consultatuspuntos.com. Mira si tienes los 15 puntos en el carné de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Sí, ahora mismito, ahí también en el auditorio. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
una compañía Bankinter.
En 10 segundos, por favor, sácame de esto que me tiene amargado desde hace muchos años de mi vida. Yo le echo pimentón a las patatas a la riojana. Lorenzo, ¿hay que echárselo o no?
Por supuesto, es lo fundamental, ¿no? Eso es. Hasta aquí un personaje que es un... Yo no digo fabricante, digo un elaborador de embutidos, que es Alejandro, que hace un embutido maravilloso. Lleva pimentón, como sabes, pero es que la patata riojana, lo más importante, aparte del chorizo y el pimentón, es la patata. No vale cualquier patata para hacer. Yo siempre elijo la patata Mona Lisa.
¿Y me vas a hacer una hoy?
Sí, hombre.
Pues entonces no me cuentes ya la Mona Lisa.
Hoy te voy a hacer una.
Yo ya entonces con eso pierdo la cabeza. ¿Qué va a hacer Marijose ahora mismo?
Voy a disfrutar de los últimos instantes que me quedan de la presencia de Salvador Sosa.
¿Qué va a hacer Goyo?
En el Día de Acción de Gracias me voy a dar un homenaje, peluquería, manicura, o sea, un beauty day, luego farmacia y aperitivo, claro, brindando con Rioja por todos vosotros y por
en
los...
En un japonés.
No, japonés que japonés.
¿Y qué va a hacer?
Comerme una papa riojana contigo.
Eso es.
Querido.
¿Y qué va a hacer Salvador Sostres?
Pues cuando pare de comer naran, voy a comer yo lo que quede.
Entonces, no me dejas que me vaya por ahí a dar una vuelta.
No, me han dicho además, y yo como riojano en la calle Laurel, como en la calle San Juan, tengo muchísimo cariño, pero tienes el tiempo muy justo.
Eso es.
Y yo quiero que disfrutes, porque te quiero ofrecer, en nombre también de todos los riojanos, y de mi casa, que es vuestra casa, pues a poder ir toda la huerta riojana, y a ver si una degustación del caparrón, con berza, de la verdura, de la patata, calla, de todo, vais a tomar eso, de los pimientos.
¡Envidia, por Dios! ¡Envidia! Yo pongo la charla de fruta.
Adiós, Naranjo.
Adiós.
Adiós, Goyo.
Adiós, Carlos, qué envidia.
Adiós, Salvador.
Adiós.
Adiós, mi querido amigo Lorenzo. Gracias por estar con nosotros.
Tú que me viste nacer.
¿Y ahora qué?
Calle de la Rúa Vieja, de mi tierra que es Logroño.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlili.
Tú que me viste nacer.
Volveremos, desde luego, mañana a las 6.
Benita de San Gregorio, chiquitita, chiquitita.
Gracias por su presencia y por todo este cariño que nos conmueve. Nos vamos siendo mucho mejores de lo que éramos cuando llegamos. Gracias, queridos amigos de La Rioja. Hasta siempre. Damas y caballeros, locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.
De mi tierra que es Logroño. Yo le canto a Logroño, que en La Rioja nací, y en la Ribera del Ebro yo lo aprendí. En La Rioja nací, en La Rioja nací, y el cariño a mi tierra lo canto así.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve Black Friday del Corte Inglés. Solo 4 días con ofertas irrepetibles en...